Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes, no más con nosotros. Hoy tenemos que recordar también la línea de oyentes de Radio Nacional, 0810-222-0870, el contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar su mensaje. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Gracias, Dieguito. Diego Ruiz Díaz, como siempre, nuestro productor desde hace tantos años, Marcelo Cruz en el sonido, y tengo del otro lado de la ciudad, pandemia mediante, a la profesora Marina Alonso. ¿Cómo estás, Marina? Marisa, perdón.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Por qué Marina? A ver, si sos Marisa.
No sé, puede, suele suceder, ¿eh? Encima la complico porque me llamo Marisa Iris y no te puedo explicar todas las cosas que ponen cuando hablan de mi nombre, me ponen María Inés.
Tal cual, bueno.
Así que es pues, Marisa Alonso.
Está claro. Estamos con Marisa, con la profesora Marisa Alonso. Esta es una tesis de doctorado, lo que ella ha hecho, y seguramente un próximo libro. Marisa Alonso ha escrito sobre las narrativas visuales del tango en, digamos, en los últimos años, de 1990 a 2010, ¿no es cierto, Marisa?
Sí, así es.
¿Qué es lo que te ha llamado particularmente la atención para ocuparte, digamos, de algo que sí se ha estudiado antes, que es el cine y el tango, sobre todo a partir del gran fenómeno que fue el cine del tango en Latinoamérica y después Gardel, que lo llevó por el mundo, ¿no?
Bueno, en realidad es biográfico. Yo empecé aprendiendo a bailar tango en un momento de mi vida. Después estuve cantando y canto tango. Y finalmente...
Ah, eso no sabía.
No. Y bueno, y después terminé abriendo este espacio de investigación. Como soy historiadora, siempre todo ese recorrido que te relato lo hice pensando en todo lo que el tango significa, sobre todo para la porteñidad. Entonces, esto me fue llevando a pensar qué pasa con el tango o qué pasó con el tango en los últimos años, que no son ya ahora parece muy lejano el periodo, pero digamos, qué había ocurrido con este fenómeno que se reproducía particularmente en determinados sectores de amor por el tango, ¿no? Entonces tomé la decisión de trabajarlo, de meterme un poquito en esa etapa histórica, y me encontré que no había tanto producido. Sí, digamos, hay mucho en términos antropológicos, en términos sociológicos, pero poco por historiadores.
Entonces, por lo pronto, Marisa, de algún modo, vos no te ocupás, hay otros que lo han hecho, de el cine y el tango en los comienzos, a partir del cine sonoro, sobre todo, particularmente, pero necesariamente arrancás con eso, y claro está, hablas del fenómeno de esta primera película, que es la de Tango, ¿no? De 1930.
Sí, es
33. 3, exactamente.
Que se llama Tango, que sí. Es de Moglia Bart, y es la primera película con sonido óptico, ¿no? Digamos, la historia del cine en la Argentina empieza bastante antes, pero esta es la primera que se produce con sonido óptico, y al poco tiempo se producen los tres berretines, que también uno de los berretines es el tango. Así que es una película interesante, en tanto muestra la relevancia que tiene el tango como para llevarlo al cine en este contexto tan innovador como es el momento en que se produce, ¿no?
Además es exitosa la película.
Sí, es exitosa. Sí, porque recupera las figuras de gente que ya tenía éxito en el teatro. Como Tita Merello, Luis Andrini,
Azucena Maizani, Libertad,
sí,
¿no?
Exacto, sí.
Libertad Talamarque.
Sí.
Vos me has sugerido que escuchemos, y además es un tema de ella, ha sido una artista muy querida, incluso por sus colegas, y bueno, la historia nos dice que Gardel también la quería mucho, me refiero a Azucena Maizani, que es uno de los autores de la música, de lo que vamos a escuchar, que vos me lo pusiste como primero en el tema, que es Buenos Aires, que es incluso en la versión original de la película. Por eso la vamos a escuchar a este tema con un poquitito de ruido. Esto es de 1933. La música es de Oreste Cúfaro y también de Azucena Maizani. Y la letra es de Manuel Romero. Vamos entonces con Buenos Aires. Canta Azucena Maizani. Vamos, Marcelo.
Cuánto lejos me vi, solo allá bajo un suelo. Es la nota de un tango, es la falsa de un Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró corazón, escuchando tu nostálgica canción, Malena, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que dirige verso. Canción, Malena, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, son ojos de paz. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del crioso corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poder de ti ofrecer con el alma en mi cantar. Y te pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneo entonando tu nostálgica canción. Canción, Malena, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que viviste para.
Atilio, qué lindo tema, es impresionante realmente, pero vamos a repetir el contestador telefónico de Radio Nacional para los oyentes, 30 segundos, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 1165-840870. Atilio.
Es un aviso a todos los que nos escuchan, y sé que hay muchos tangueros y que a los tangueros no les gustan que vayamos cortando los temas, pero tenemos varios para reflejar sobre todo el trabajo que ha hecho Marisa Alonso, nuestra invitada de hoy, entonces necesariamente tenemos que ir poniendo algunos retazos. El que va a venir después también, que es Gardel, pero creo que le dedicamos un programa entero a Gardel, hace tres programas atrás, así que no... No creo que se enojen mucho, Marisa.
Bueno, esperemos.
Pero es la forma. ¿Qué te dice este monstruo que fue Gardel? Porque también me pediste que pusiera un tema de Tango Bar y te gusta mucho Por una cabeza. Pero el fenómeno este de Gardel, que realmente pasea su arte, y que es el tango cantado, ¿no? Por el mundo.
Lo que ocurre es que la figura de Gardel es significativa en tanto y en cuanto es el que de alguna manera representa el negocio que el tango fue en esta primera mitad del siglo XX. Es decir, ese hombre que logra posicionarse en el mercado internacional, producir un repertorio que puede ser consumido por distintos lugares del mundo, que tiene una figura que la cuida, que se ocupa de que luzca como lucía, porque se cuidaba mucho en la comida, hacía mucho ejercicio. Eso los gardelianos seguro lo saben.
Sí, lo sabemos todos nosotros.
Y bueno, de alguna manera, esto que digo, ¿no?, que representa ese espacio, ese lugar que va a tener el tango y el consumo del tango en distintos mercados, en el mercado europeo y en el mercado americano y en los Estados Unidos particularmente.
Hay algo ahí que vos decís, Marisa, que es importante, porque no es casualidad que un monstruo como era, desde el punto de vista del negocio cinematográfico, una gran productora como la Paramount, primero lo pesca Gardel en París y después se lo lleva a los Estados Unidos y filma en Estados Unidos. Es decir, filma en París primero y después las otras películas son todas filmadas en los Estados Unidos. Señal de que advierte las dos cosas, ¿no? De que el tango pega y semejante cantor.
Sí, esta particularmente, Tango Bar, es una de las películas que se estrena un poco antes de la muerte de Gardel.
Exactamente.
Entonces, también eso tiene un significado, ¿no? Porque ahí hay una estrella que podría haber, digamos, recorrido mucho más y que tenía mucho más para hacer y tenía muchos planes a futuro que se truncan. E increíblemente, esto también tiene un rédito para los otros que van a venir atrás de él.
Claro.
Es decir, porque es como que el camino quedó abierto y va a haber posibilidades de seguir difundiendo el tango regionalmente y, digo regionalmente pensando en una América grande y también en Europa, ¿no? Así que para mí es significativo la figura de él, el tango en esta película, pero además Por una cabeza es el tango más reproducido a nivel internacional en distintas películas y en distintos momentos históricos, ¿no?
Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito. ¿Qué te parece, Marcelo? Vamos con Por una cabeza, de Carlos Gardel y de Alfredo Lepera. Esto forma parte de la película que se filmó en 1935, Tango Bar. Vamos, Marcelo.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que mudar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa belleza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces.
Soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. La pregunta para la profesora Alonso es, el tango se inicia como orillero en su origen y luego se hace carne en Buenos Aires, en bien porteño, en la ciudad. En este periodo que ella está tratando ahora,
Hola, buenos días desde Concordia. Los felicitamos, como todos los sábados, por el excelente programa. Muy agradable la entrevistada de hoy. Un beso grande.
A ti, lo siguen llegando mensajes aquí a Soltando Pájaros en Radio Nacional, la radio pública. Bueno, muchos mensajes para nuestra invitada, Marisa Alonso.
Sí, se cortó lo que iba a decir Jorge, uno de nuestros oyentes originarios. Seguramente después te llegará la pregunta, Marisa, y gracias que nos están escuchando desde Concordia. Vos decís, Marisa, que hasta los 50 el tango es muy escuchado, muy bailado en todas las barriadas de Buenos Aires, impacta en el país también, es verdad, y en el mundo, ya lo estás mostrando, pero que después, los segundos 50 años, sobre todo en los 50, en los 60, sufre una crisis muy fuerte el tango, entre otras cosas por la gran competencia del fenómeno del disco, del espectáculo rock y todo lo que viene desde, sobre todo de los Estados Unidos y Europa, ¿no?
Bueno, sí, en realidad el fenómeno de la música americana, norteamericana, existía y convivía con el tango. En general, los relatos de la década del 40 son de las milongas, es la convivencia entre las dos orquestas o incluso tandas, ¿no? De tangos, valses, milongas y alguna tanda de jazz o foxtrot. Cuando, digamos, empezamos la década del 50 hacia los 60, finales de los 50, principios de los 60, el tango va a ser desplazado por esta música porque hay un avance comercial muy notable de las producciones de los Estados Unidos que van a hacer que esta música, yo en el relato que te armé para contarte un poco sobre qué trabajaba, decía que era como una música de viejos, ¿no? O sea, la música que ya nadie quería escuchar, que si uno era joven quería disfrutar de eso que era estridente, poderoso, que implicaba sacudirse,
bailarlo suelto,
exactamente. La corporalidad también es muy muy notable como cambia, ¿no? Y el tango empieza a ser desplazado y ese desplazamiento dura un tiempo realmente largo. No es que desaparezca Torpiazzolla, ¿no?
Sí, hay algunas orquestas que no pueden sostenerse.
Bueno,
una de las, quizás la única que se sostuvo siempre fue la de Pugliese. Y hubo hasta Troilo, no estamos hablando de cualquiera, en algunos momentos tuvo que armar el famoso cuarteto con Grela para poder seguir trabajando de manera continua, y su orquesta tuvo vaivenes. Estamos hablando de Troilo, no de cualquiera, ¿no?
Claro, el tema que observas es que no hay trabajo para tanta gente.
Exactamente.
¿No? Mientras que en la primera mitad del siglo XX se podía asistir a los bailes, a los carnavales, incluso las orquestas acompañaban la proyección cinematográfica. Había mucho trabajo. Esto no es lo que ocurre hacia los 60, los 70, donde hay algunos lugares, incluso un programa de televisión que dura durante mucho tiempo tuvo presencia en la pantalla de aire, que fue
grandes valores
de tango, claro, pero no es digamos el tango lo que más se consume durante esos años. O sea que hay un momento en que esto se va a revertir, va a pasar como ocurrió en la primera mitad del siglo XX, que el tango va a tener un paseo por el mundo, va a ser recuperado en el mercado de consumo internacional y va a volver a la Argentina hacia finales de los 80, principios de los 90.
No. Sí, hay, vos hablas de un fenómeno que me parece importante que lo remarques, que es el de tango argentino, que arranca afuera, se estrena primero en Europa, pero que realmente produce un fenómeno que ayuda evidentemente a que el tango, rebotando desde afuera, también algunos productores y alguna gente que de la industria se ocupe también de ver cómo se puede reproducir aquí en la Argentina, ¿no?
Sí, Tango Argentino es un espectáculo musical que arman dos escenógrafos, Segovia y Odresoli, y que se estrena en París en 1983. En realidad es una serie de cuadros de tango danza y de música y de algunas canciones que van construyendo el espectáculo, y lo original que tiene es que son bailarines que han bailado el tango toda su vida y que
en las milongas.
Claro, exactamente, que no son figuras esbeltas, son bailarines de tango verdaderos que se suben al escenario y que producen un efecto increíble.
Yo lo que vos decís recuerdo, estoy seguro que algún oyente también, Pepito Avellaneda y Virulazo.
Sí.
Un hombre realmente corpulento que uno lo veía después de bailar a los mediodías hace unos añitos atrás en el Teatro Alvear, todo transpirado, salía de bailar al mediodía, y me decís, ¿cómo puede ser que este tipo se deslice en el escenario, baila como baila, con 130 kilos, Marisa?
Sí, sí.
Un fenómeno.
En este espectáculo en particular había algunos bailarines profesionales, pero también la mayoría eran integrantes de las milongas, como observás y como puede ser este personaje que mencionás. Y el efecto que tuvo fue tremendo, porque empezó en París y recorrió casi 10 o 12 años el mundo, pasando por Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, ¿no? Por supuesto, teniendo un éxito increíble. No fue siempre, por supuesto, con el mismo elenco, ¿no? Fue
¿sabes guiando, que te pido, pero... Marisa,
sí,
que hagamos un saltito chiquito?
Sí.
Que en 30 segundos que me resumas pues tenemos la democracia en el 83, después de esta tremenda dictadura que sufrimos, y aparecen un par de películas de Pino Solanas que también producen una suerte de fenómeno favorable para el tango, ¿no?
Sí, son El exilio de Gardel y Sur. Tango Argentino y estas dos películas son el punto de partida de un regreso del tango, ¿no? Una vuelta a los escenarios locales, una vuelta al consumo local del tango, que se va a reforzar con un paquete de leyes que van a iniciarse en la década del 90 y que van a convertir al tango en patrimonio nacional primero, patrimonio de la ciudad después, y este recorrido va a terminar en el 2009 como patrimonio de la inmaterial de la humanidad.
Claro, ahí tenemos la Academia Nacional del Tango.
Sí.
Y el asunto de los festivales y esta fiesta, este campeonato mundial de tango, algo que trae bailarines de todo el mundo, ¿no?
Sí, tal cual.
Vamos a escuchar a un Goyeneche maduro, pero estupendo como siempre, cantando en el exilio de Gardel, canta un tema de Solanas y Piazzolla que se llama Solo. Vamos, Marcelo.
Solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos. Solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango para contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Es solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla el polaco Goyeneche, Atilio. Mensajes que han llegado aquí a la radio pública, Radio Nacional, al WhatsApp de la radio 11-658-40870. Carlos de Banfield dice, ¿qué pasa con el tango denominado electrónico? Le pregunta la invitada de hoy, Marisa Alonso. Eduardo Chiosquero, y desde Rosario, dice que el nuestro es un gran programa y por una cabeza es un grandísimo tema, dice Eduardo el Chiosquero desde Rosario. Eugenio de Concordia nos manda saludos, especialmente a Tirio Bleta. Daniel Armando de Córdoba dice, el tango es argentino, es el sentimiento criollo que nos une. Bueno, es varios de los mensajes que llegan aquí a Radio Nacional, la radio pública. Tirio Bleta.
Gracias, Dieguito. Estamos, como advertirás, Marisa, algo que siempre emociona. Hay una parte, Radio Nacional llega a todos lados y bueno, nos escuchan desde distintos lugares del país, afortunadamente.
Buenísimo, me parece bárbaro.
Hay, vamos a estar cerquita de la tanda. Pero antes de eso me parece que conviene que vos hablas del fenómeno Solanas y después de un segundo momento de el cine y el tango, ¿no?
Claro, en realidad lo que te contaba un poco apretadamente recién era este paquete de legislación que se da en la década del 90, que es una decisión de las agencias nacionales y municipales de intervenir en la memoria y en la y reconstruir una valoración a este objeto cultural, una revalorización de este objeto cultural. Esto, como vos decías bien, se inicia en 1991 con la creación de la Academia Nacional del Tango y después con toda esta legislación que convierte, como decía, al tango primero en patrimonio nacional y después de la ciudad. Incluso la ciudad después va a crear, además de los festivales, una FM donde se va a pasar permanentemente tango, ¿no?
Que es un hecho muy importante, obviamente.
Sí, esas son decisiones que apuntan a sostener el valor del objeto cultural en el mercado, aunque también es cierto que y esto lo saben mucho los que han hecho tango desde el 90 para acá, el compromiso fue siempre muy débil, nunca recibieron subsidios, siempre costó sostener las milongas o los espacios de enseñanza, fue muy difícil para todos los que hicieron y los que hacen tango, aunque ahora están en una situación de crisis, ¿no? Como todos los espacios culturales, porque bueno, está todo parado, ¿no? Debido a la pandemia.
Bueno, claro, ahora, si hay algo que ha sufrido mucho y que está sufriendo, es todo lo que tiene que ver con los lugares, desde los restaurantes hasta los salones, las milongas, los lugares en el que se escucha tango, que son muchos en Buenos Aires. Casualmente yo vivo en uno que está en la misma manzana en la que vivo, que es el Torcuato Tasso, Marisa.
Claro.
Y bueno, claro, toda esa gente está desesperada, pero no hay otra alternativa. ¿Qué vamos a hacerle?
Sí, además de un futuro muy incierto para el tango, porque vuelve a aparecer uno de los temas claves en esta presencia que el tango tiene a nivel internacional, que es el atractivo que despierta la corporalidad del tango, ¿no? Del tango danza. Claro, porque es casi imposible pensar en un tiempo cercano, en un abrazo como el que propone el tango para bailar, ¿no?
Claro, porque el tango es baile enlazado. Toda la cantidad de cientos de personas que habitualmente, incluso hasta diariamente, iba a bailar, y los turistas, que significaba trabajo para mucha gente. Hay muchos sitios turísticos en la ciudad que vivían básicamente de eso y que, por supuesto, hoy están sufriendo, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y vos me preguntabas por lo del cine. Bueno, yo encuentro...
¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Lo del cine? Me están haciendo señas desde Maipú 555 que nos tenemos que ir a la tanda.
Muy
y
bien.
Enseguida volvemos con Marisa Alonso y Narrativas Visuales del Tango. Vamos.
Sábados de 9 a 10 Soltando Pájaros con Atilio Bleta.
Hola, soy Mauro de los Tequis. Quiero aprovechar esta oportunidad a través de la Folclórica y de Radio Nacional para decirle a todos que nos quedemos en casa, que tomemos conciencia lo importante que es cuidarnos. Hay mucha gente que se expone para que todos nosotros estemos mejor. Todos para uno, uno para todos. Nos quedemos en casa, tomemos conciencia, nos cuidemos entre todos. Mucha suerte.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública. Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:33 a.m.
Tal vez por esos problemas de la especie humana fue que los europeos llegaron al continente, a la tierra que pisábamos sin decir, esta tierra es mía.
Juana Pimienta, Liliana Daunes.
Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta, las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio.
Domingos, desde las 6:00 a.m.
Se llevan lo que hay y lo que no hay. Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar.
Por Nacional, la radio pública.
Soltando Pájaros con Atilio Bleta por Nacional.
Fierro de Pozo del Moro, provincia de Córdoba, año 1956, San Francisco, Club San Isidro, Héctor Varela con Lezica y Ledesma. Año 1957, el Club 9 de Julio, Río III, D'Arienzo, sin el maestro, con Jorge Valdés y Mario Bustos, y a los que gracias.
Siguen llegando mensajes a Tilio aquí a Soltando Pájaros, un programa que trae la historia del presente, en este caso el tango. Bueno, aquí tenemos un mensaje de Anita Müller de San Telmo. Gloria y Rodolfo Dinsel participaron del tango argentino, fueron los fundadores de la Universidad del Tango, hermoso programa del día de hoy. Un oyente fiel, Quique Figueroa de Trelew, saludo por una cabeza, dice, pregunto a la doctor Tanguera, ¿cómo aventuraría la figura del mudo? ¿Habría hecho uso intenso de la multimedia y de las redes sociales si hubieran existido un siglo A? ¿Qué desempeño el multifacético y negociador tuvo Lepera, digamos? ¿Qué desempeño multifacético y gran negociador tuvo Lepera? Le pregunta a Marisa Alonso, nuestra invitada de hoy. A Tilio.
Sí, Marisa, antes de que contestes, que evidentemente yo creo, me adelanto yo a decir, me parece que Gardel hubiera hecho de todo, porque fue, incluso hasta fue criticado por cantar, por cantar fostros y otras cosas, por algunos tangueros que no entendían la necesidad de que el tango saliera de sus fronteras, ¿no? Pero me parece muy lindo este cordobés que recuerda a Varela y a D'Arienzo, porque fueron dos ahí en los 50 que sostienen, y esto lo decía Pugliese, por ejemplo, Marisa, que le agradecía siempre a D'Arienzo porque se siguió bailando en los barrios, salió quizás del centro el tango, y mucho tuvieron que ver esas dos orquestas, Marisa.
Sí, me gustó escucharlo, porque era como escuchar eso que estaba él contando, ¿no? Ese momento, revivirlo en su voz como publicitándolo.
Y además habla de Río Tercero, porque cosa que... o Río Cuarto, creo, ¿no? Que muestra que hacían giras en aquella época, ¿no?
Absolutamente. Las giras era algo que tenían instalados los artistas porque era la manera de seguir activos, ¿no? En ese sentido, Gardel es uno de los que hace muchas giras por la Argentina, que se está constituyendo como tal a principios del siglo XX, ¿no? Con respecto a si Gardel hubiera estado y hubiera tenido disponibles las redes, no tengo duda, como vos decís, que las hubiera usado.
Las hubiera usado. Claro que sí.
Tenía una perspectiva sobre sí mismo y sobre las posibilidades de difundir el tango que incluían todo tipo de posibilidades, como decía, desde la figura, desde cómo presentarse, cómo relacionarse, esa sonrisa perfecta, esa presencia impecable, ¿no? Me parece que estaba totalmente vinculado a un mundo de medios que era muy poderoso en esa primera mitad del siglo XX. Eso también me parece importante decirlo, ¿no? Es decir, no es que era algo que no tenía difusión, era muy poderosa la industria de medios en ese periodo, por supuesto con la tecnología de la época,
¿no? Claro. Vos me das, así aprovechamos para que puedas hablar de esta investigación tuya, de una película que se llama La Lección de Tango, que es del 97, ¿verdad?
Sí, sí, tal cual.
¿Por qué es importante esa película?
Bueno, lo que justamente iba a contar antes de que tuviéramos que ir a la pausa, digamos, en la década del 90 hay producciones, fundamentalmente coproducciones, con grandes directores muy conocidos. La Lección de Tango es de Sally Porter. Y, digamos, lo que trata de relatar esa película es la historia de un vínculo entre la directora Sally Porter y un bailarín de tango que va a ir prolongándose por distintos escenarios que son París y Buenos Aires, ¿no? Y que va a ir circulando en estas lecciones de tango, que son 10 en total. Esa película, igual que Tango no me dejes nunca, que es de Saura, son dos películas muy significativas de este periodo del 90 que tienen en torno a ellas una operación mediática para posicionarlas en el mercado local y, por lo tanto, en el mercado internacional, ¿no? En el caso de Sally Porter, es una de las películas que se presenta en el Festival de Mar del Plata, el año siguiente que el Festival de Mar del Plata se volviera a reactivar, y gana el ombú de oro, que significaba una cantidad de dinero para el director de la película.
Y hay, en el, sí, hay sí. El director ahí elige un tema. Es evidente que lo que trata es de unir el tango de más allá con el de ahora, y pone precisamente a Juan D'Arienzo con, creo yo, el cantor emblemático que tuvo, Echagüe, en un tema que le cabe a la medida y que es lindo escucharlo volver a sonar. Vos me lo recomendaste. Esto lo grabó en 1938 D'Arienzo, y suena en La lección de tango de Sally Porter. Pensalo bien. Vamos, Marcelo.
Pénsalo bien, ya que tanto te he querido y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer.
En el origen de la samba campanita de Ardel Razzano. Muchas gracias.
A ti y yo, más mensajes llegan aquí a Radio Nacional, la radio pública. Carlos, desde Mendoza, que escucha el programa con mucha atención, dice: lindo programa, y recuerda que vivía en Saavedra y conoció al polaco Goyeneche en sus comienzos. Recuerda también que manejaba un 19. Esto lo dice Carlos desde Mendoza, pero que vivió en Saavedra.
Efectivamente es así. Era colectivero, Goyeneche, y al salteño lo de campanita se lo debo, vamos a averiguarlo. Conozco a un par de biógrafos de Gardel, así que preguntaremos y miraré la discografía, pero de memoria no me acuerdo. No sé, Marisa, si vos te acordás de campanita.
No, para nada, no.
Es muy... encima Gardel con todo lo que grabó, ¿no?
Sí.
Hay un... Vos hablás de dos momentos, ¿no es cierto?, en tu trabajo, y hay un segundo momento, uno es los de los 90 y otro a partir sobre todo de 2001, la gran crisis que sufrimos, cesación de pagos, todos estos problemas de las hiperinflaciones, y esto se refleja también en el arte, por supuesto en el cine, Marisa.
Sí, me gustaba aclarar y dejar un poco con más luz, echar más luz sobre esta idea de que los 90, las producciones de los 90 buscan en ese tango de primera mitad del siglo XX recuperar ese tango, no solo a nivel orquestal, sino también los temas en las películas se repiten y lo hacen de alguna manera para recostarse en ese pasado exitoso del tango y lograr atraer a ese público que amaba ese tipo de tango. Lo que vamos a ver después del 2001 es que también en las películas, digo porque el eje mío de análisis son cómo aparece el tango en imágenes en estos dos periodos, ¿no? En las películas del post-2001 el tango también tiene una referencia a ese pasado, también es el tango de la primera mitad del siglo XX, pero también a la vez es el tango que es interpretado por otras personas, que son personas de este presente en el cual la ciudad está destruida, en el cual hay pobreza, hay desasosiego, hay incertidumbre, y uno ve una apropiación de ese tango, de ese pasado del tango, interpretado y bailado y cantado por otras personas más propias del momento histórico que se está viviendo. Quiero decir, hay mucha presencia de juventud, hay mucha interpretación nueva y distinta del tango por orquestas de jóvenes que aparecen físicamente como rockeros prácticamente, y una danza que tiene una apropiación diferente en los cuerpos de estos hombres y mujeres que habitan el siglo XXI, ¿no? Me parece que eso es importante resaltarlo.
Creo que sí, creo que uno de los problemas que tiene el tango, que todavía sigue teniendo, y en ese sentido los rockeros han sido más plásticos, han sabido reflejar en las letras mucho de los que le pasa a los argentinos de estas épocas. Una de las pocas, y me parece que excepción, porque es de muy buena calidad el tema, es la de el tema de Alejandro Lucho Schwarzman, Pompeya no olvida, porque está reflejando lo que vos decís, pero además nada más ni nada menos que lo que Pompeya no está olvidando es que en una calle de Pompeya desapareció. Está hablando del fenómeno de los desaparecidos, ¿no?
Claro, las temáticas que vemos en el tango más reciente también son otras, ¿no? Y eso me parece importante señalarlo, observarlo, ¿no? Es decir, hay un tango que se produce desde finales de los 90 en adelante y que tiene otros letristas y que tiene otros contenidos y otras interpretaciones, ¿no? Me parece que Pompeya no olvida es significativo en ese sentido.
Lo canta Patricia Barone, que me gusta mucho esa cantante, Marisa.
Sí.
Javier González es el que hace la música y Alejandro Lucho Schwarzman la letra. Pompeya sí. No olvida. Canta Patricia Barone. Vamos, Marcelo.
Historias perdidas flotando en abril. y vuelvo al pontón de los años 70 vestido de asombro con sueños de chis. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando también, era abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz.
Agradecer a la profesora Alonso por su trabajo, y el tango es básicamente el baile, y ella dijo algo que a mí sinceramente fue como una puñalada: mientras dure la pandemia o el peligro del virus.
A ti le siguen llegando mensajes también al WhatsApp de la radio pública, Radio Nacional. Aquí desde Córdoba, Mauricio nos dice: buen sábado, programa inmejorable el de hoy, al dedicarlo nada menos que al tango, el tema argentino que no tiene precio. Aprovecha también para saludar en nombre de toda la Argentina en su cumpleaños número 94 al gran maestro Attilio Stampone, que, bueno, recordemos que el primero de julio, ¿no?, cumplió justamente 94 años. Attilio.
Attilio, precisamente, mi tocayo, fue uno de los gestores de Caño 14, Marisa.
Sí. Sí, sí.
Y bueno, extraordinario. Además, racinguista como yo, todo a favor. Acompañó en los mejores momentos a Goyeneche. Un maestro, uno de los grandes del tango, ¿no es cierto, Marisa?
Sí, sí, no hay duda, sí. Yo, como trato de explicar, yo no soy una especialista.
Sí, claro, no te preocupes.
Porque, digo...
Pero lo bailás al tango, disculpame, pero hay alguna cosa que justo se le cortó a Jorge.
Sí, eso iba a decir.
Que está hablando del abrazo, del baile enlazado, ¿no es cierto?
Sí, el tema de lo corporal es muy interesante, y yo decía al principio de nuestra entrevista que la parte del tango en estos últimos años no ha sido tan trabajada. Los antropólogos sí han trabajado mucho, incluso los musicólogos, ¿no? Con respecto a este tema de lo que significa corporalmente el tango, ¿no? El abrazo, la sensualidad, el erotismo, digamos, hay ahí un contenido muy poderoso en esta danza que fue atractivo y escandaloso desde el principio y que es parte de el misterio que hace que pueda volver en los 80 en el mundo europeo y americano, y en los 90 en la Argentina. Hay una fascinación por esta danza que está muy ligada a lo corporal. Y lo que Jorge no pudo decir y que yo digo porque sé la preocupación y recojo la preocupación de muchos de los tangueros que conozco y con los que he tratado, que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa con esta danza que acerca los cuerpos, que acerca los olores, las miradas, bueno, digamos, todo esto que produce el tango, ¿no?
Esperemos que para la primavera se pueda volver a bailar tango, Marisa, ¿no? Bueno. Vos puedes hacerlo.
Esperemos, decíamoslo, pero los tangueros piensan que esto va a durar un poquito más, ¿no? Así que bueno, habrá que tener paciencia y volver.
Disculpame porque me quedé pensando, Anita de San Telmo hablaba de los Dinsel, y recuerdo que un poco tiempo antes de su muerte estuvo en el programa Dinsel, y realmente fue una maravilla poder haber conversado con él, ¿no? Alguien que también recorrió el mundo bailando.
Pero además ellos fueron los que introducen en la escuela media el tango, porque son los que lo llevan al Colegio Nacional. ¿Mm? Arman un taller, el primer taller de tango entre adolescentes, surge del Colegio Nacional Buenos Aires y tiene que ver con los Dinsel. Así que sí, es muy importante en este en esta etapa en que vuelve a bailarse, y vuelve a bailarse entre gente muy joven, ¿no? Son muchos los jóvenes que se acercan al tango y que, como decía antes, le aportan esa cuota de transformación que va a tener entre el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI.
Vos sabés que nos queda, afortunadamente hemos podido escuchar bastantes cosas, nos va a quedar uno que lo vamos a dejar para el final, pero por lo menos lo que te pido es porque este tema que vos me estás recomendando, que se llama Recalada, es un homenaje a Rubén Juárez. ¿Por qué Rubén Juárez?
Bueno, me parece que Rubén Juárez es también un representante de ese momento del tango que, digamos, fue del pasado, y que en el caso de Recalada, que es el tema que te sugerí, está interpretado y está, digamos, reconstruido a partir de la palabra de gente que está produciendo tango ahora, interpretando tango ahora. Uno es Néstor Basurto y el otro es Alejandro Schwarzman, que también es el que escribió Pompeya no olvida. Yo, antes de cerrar, quisiera decir...
Tenés tiempo, afortunadamente.
Sí, quisiera decir que lo que vemos en las producciones fílmicas del post-2001 es algo muy interesante, porque es un relato que gira generalmente en torno a las historias familiares y del pasado que conectan con el tango, pero que lo apropia desde un lenguaje propio del siglo XXI. Y hay algunos films que son como muy poderosos en esta, y son muchísimos, muchísimos más que en los de la década del 90. Es decir, hay mucha producción fílmica del post-2001 sobre el tango, y algunos de ellos, como los que te remarqué para trabajar en este encuentro, giran en torno a un espacio que era el Bar El Chino en Pompeya, que seguramente muchos de los oyentes lo deben recordar, que fue recuperado desde la ficción por la película que se llamó Bar El Chino, de Burak, y desde un material de no ficción, que en principio empezó siendo documental, pero después terminó ficcionalizándose, que fue El Último Aplauso, de Germán Krall.
Vos sabés que con eso nos tenemos que ir, porque se nos acaba el tiempo, Marisa.
Bueno. Entonces nos vamos con esa inquietud de que miren, si pueden, materiales del post-2001 de tango, que son hermosos, muchos.
Muchas gracias, lindo. Marisa, muchas gracias por haber estado. Ya te vamos a volver a invitar, y yo me despido hasta el sábado que viene. Ya viene un tal Quique Pessoa, y escuchamos entonces Recalada, de Néstor Basurto y Alejandro Schwarzman, y a Basurto en un momento le hace una segunda voz la hija de Juárez, Lucila Juárez.
Sí.
Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene.
Estamos desnudando el alma a tangos, curtiéndola de aguantes en el cuero, cargándonos la noche contra sueños.